historia. Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Pues ya saben ustedes que estamos en cita con la historia, una semana más aquí en Radio Ya, cita con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, muchas gracias por pasarnos otra vez estos micrófonos.
Hoy con un tema apasionante, con una historia que yo creo que va a conmover a nuestros oyentes.
Pues sí, vamos a hablar de los bomberos de Madrid. ¿A qué te ha dejado sorprendido?
Me ha dejado muy sorprendido, si no supiese que íbamos hablando de bomberos de Madrid, ¿no?
Pero como nuestra audiencia no lo sabía, espero que se hayan quedado sorprendidos y sea un motivo más para seguir en estos micrófonos escuchándonos.
Bueno, Pedro.
Bueno, pues acaba de publicarse un libro sobre el cuerpo de bomberos en Madrid, cuando las sirenas no eran las nuestras. El relato desconocido de los bomberos de Madrid durante los 1000 días de la Guerra Civil. El editorial Libros.com.
Libros.com, ¿y el autor?
El autor es Juan Miguel Redondo Toral, que fue oficial de bomberos y es el autor de este libro. Mira, habrá algunos de nuestros oyentes, sobre todo estudiantes de historia, a los que les pueda parecer intrascendente un libro sobre los bomberos de Madrid. A fin de cuentas, pues eran unas 400 personas, incluyendo todo tipo de personal, desde los conductores de los camiones, hasta los jefes de las brigadas. Y no es así, la verdad. Este tipo de investigaciones que se hacen en archivos a los que no van hoy día los historiadores, ni los grandes historiadores, los que citamos aquí, ¿verdad? Los Piñas y los Preston, ni tampoco van los estudiantes. Este tipo de trabajos hay que hacerlo. Son trabajos parciales. Son trabajos, es cierto, pues con un público muy muy limitado, más limitado que una biografía pues de Franco, de José Antonio, de Negrín, de Azaña, de lo que sea, una historia divulgativa de la Guerra Civil. Pero son trabajos, como digo, imprescindibles para construir estos otros libros, porque nos dan aspectos desconocidos y que de otras maneras no se habrían tratado. Por ejemplo, los bomberos de Madrid pues son desplazados al Alcázar de Toledo para asistir a la voladura del edificio. También participan en el suceso, las matanzas de la cárcel Modelo, y sufren la represión de los dos bandos. Como digo, era un grupo muy pequeño, de unas 400 personas, pero en este microcosmos, como se dice ahora, podemos entender, comprender la tragedia española de los años 30 y 40. Bueno, y por eso yo quiero agradecer aquí a su autor, a Juan Redondo, que acaba de jubilarse hace poco más de un año, que en vez de dar clases de golf o de dar paseos, se haya metido en los archivos que él conoce tan bien, los archivos del Cuerpo de Bomberos, y nos haya traído este libro. Estupendo.
Bueno, pues Juan Miguel Redondo, un placer que estés hoy aquí con nosotros. Por cierto, es compatible jugar al golf y dar clases con meterse en los años. Yo que soy, juego mucho al golf.
Es que eso iba por ti, Javier.
Me has tocado la fibra. Me he perdido por el golf, pero vamos a ver.
Es decir, tú juegas al golf también.
Sí.
Y
mucho.
¿No ves? ¿Cómo es compatible las dos cosas, eh? Oye, y Juan Manuel, ¿por qué este libro?
Bueno, no has contado todos los puestos que ha tenido aquí en nuestro invitado.
Es que, entre otras cosas, Juan Manuel, si no me equivoco, durante 35 años jefe del operativo de bomberos.
Sí.
Y luego otros cargos en los operativos, pero estuviste al pie del cañón.
Sí.
Es más, me has contado, estuviste en sucesos, en siniestros que han marcado una época, ¿no?
Correcto. Yo entré en el 84 como oficial y me hicieron jefe del operativo en el 89. Fui testigo de la tragedia de Almacenes Arias. Y luego, durante 13 años, jefe del operativo, está en todos los siniestros que van desde todos los atentados de ETA, está presente en casi todos, y terminó hasta el 11M, hasta el Windsor.
En
el Windsor ya me habían relevado, pero como oficial, pues fui el primero que entró en el edificio dos días después del incendio. Me mandaron subir para reconocer cómo estaba la cosa. O sea que he visto muchas cosas y, bueno, y he vivido muchas cosas. Y esto pues te va marcando la vida. A mí lo de bomberos me ha marcado.
Hoy vamos a hablar de tu libro, pero sí que me gustaría en otras ocasiones hablar de esos, de lo que se pueda contar.
Si no está... A mí hablar de bomberos me apasiona.
Si no está bajo secreto sumarísimo, me gustaría hablar. Oye, sí me gustaría que nos explicaras la distribución del cuerpo de bomberos, los parques, la plantilla, sí. ¿Cómo es?
Bueno, pues somos funcionarios municipales, ¿vale? Aquí los del Ayuntamiento de Madrid, y estamos distribuidos por parques. Los parques de bomberos, hay 12 parques actualmente, y durante la Guerra Civil había 4. Entonces, mala dirección, que estaba en Imperial. Entonces, se distribuyen todos los hombres, tanto como los bomberos como los conductores, proporcionalmente a los vehículos y al número de salidas. Y entonces, bueno, a partir de ahí tenemos una central, que es ahora es el 112, en la Guerra Civil era un teléfono de 5 cifras, y a partir de ahí nos activaba. Y por teléfono se decía que salga la bomba, que salga el coche, y iba directamente a los siniestros. Ahora hay mucho más medios, evidentemente, pero el funcionamiento básicamente era muy muy parecido, ¿no? Y la distribución de los parques en la guerra civil, en el 36, era muy inteligente, porque estaba en la periferia, ¿no? El parque primero, cerca de aquí, en Santa Engracia, O'Donnell, donde está la Torre de Valencia, Puerta de Toledo, y un parque que he descubierto en el libro, que nadie ha hablado de ello, que es el que estaba el parque cuarto, el de la Moncloa, el parque de la Moncloa, que está donde está exactamente ahora el intercambiador, era sí, Moret, los justo, pares, ¿no? Claro. Luego con la guerra sufrió una modificación tremenda, en fin, es una historia apasionante.
Ese parque que has mencionado, el de Moncloa, estaba al lado de la cárcel modelo.
Correcto.
Porque hay que explicar a nuestros oyentes más jóvenes, claro, el urbanismo cambia en las ciudades, sobre todo de década en década, y en estas fases que hubo, pues la segunda mitad del siglo XX, de crecimiento urbanístico tremendo en todas las grandes ciudades, donde está hoy el cuartel general del Ejército del Aire, pues estaba la cárcel modelo, y como dices tú, estaba también un parque de bomberos.
Correcto, estaba ahí, había un grupo escolar en los pares, que eran solo dos números, el Peregaldo y el parque de bomberos, que era el cuarto de Moncloa, y de ahí salió las primeras dotaciones en los sucesos terribles, ¿no? del incendio de la Tahona de la cárcel modelo, que dio lugar pues a una serie
sí, de... la noche del 22 al 23 de agosto del sí. El 36. Oye, unas preguntitas más sobre cómo funcionáis hoy día. ¿Cuánta plantilla forma hoy el cuerpo de bomberos municipal?
El cuerpo de bomberos actualmente son unos 1.400 funcionarios distribuidos en 6 turnos. Evidentemente se está en el parque. Pues aproximadamente un tercio de los horarios de que había en la Guerra Civil, porque eran 24 horas, la Guerra Civil era 24, librabas un día y entraba 24, ahora se libra más. Pero se atienden todos los siniestros, se distribuye, se apoyan, hay unos sistemas de radio muy, 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 muy modernos, y bueno, y con eso pues digamos que salvamos todos los siniestros, todo lo que ocurre en Madrid, pues tenemos un tiempo de respuesta de 6 minutos aproximadamente.
Está muy bien, está muy bien. Y oye, la verdad, yo tengo la impresión de que hay muchísimos menos incendios de estos pavorosos que salen en las televisiones,
sí,
muchísimo
señor.
Menos que hace años.
Sí, señor. Antes, cuando yo entré en el 80 y tantos, estábamos en el cerca del 50% de los siniestros. Ahora
incendios.
Ahora estamos en el 30% aproximadamente.
Y entonces, ¿la mayoría de vuestras salidas a qué se debe?
La mayoría, sobre todo, ha cambiado la sociedad, es a ayuda, rescate, apertura de puertas, accidentes de tráfico, se ha abierto el menú de actuaciones, pues recogida de las de abejas cuando se
vivienda, sí, eso cada vez hay más,
cada
es
vez
cierto,
más
sobre todo en los pueblos.
Y bueno, pues la familia, como hay mucha familia monoparental, pues la gente vive sola y eso da lugar a mucha apertura de puertas o atención a esas personas. Ha cambiado totalmente. Y luego la prevención de incendio de las casas que se hacen ahora no tiene nada que ver, son mucho más modernas, hay más prevención, y eso pues ha ido reduciendo el número de incendios.
¿Hay alguna norma, algún baremo para que los municipios a partir de cierta población tengan parques municipales? Porque creo que los pueblos pequeños usan parques de la Diputación o de la Comunidad Autónoma.
Sí, es que hay en España, en este de, en esta cosa de bomberos, desgraciadamente es un poco reino de taifas.
¿Me explico? ¿Cómo no? No son los bomberos, ¿eh?
Quiero decir, hay diferentes formas de organizaciones y hay consorcios provinciales, hay municipales, hay regionales o comunitarios, y luego están los de la Diputación. Entonces, evidentemente, siempre los de las grandes ciudades han estado mejor atendidos, mientras que un pueblo perdido en la España despoblada, uh-huh, pues tienen que venir los bomberos del parque más cercano, que está a una distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso es, así es como estamos distribuidos, y no es como los italianos, que tienen los vigili del fuoco, que son estatales, con los ingleses también, los franceses son más militares que otra cosa, en fin, son diferentes formas de organización.
Sí, no, simplemente por añadir, y no, seguro que nuestro invitado no sabe lo que se decía de los chilenos a principios del siglo XX, que es el buen chileno es radical, masón y bombero. Esto de bombero se decía porque, claro, era, los, este grupo de personas que eran, son miembros del Partido Radical, por tanto masones, o antes eran masones y luego miembros, sí, del Partido Radical, una de sus actividades filantrópicas favoritas o preferidas era la de financiar parques de bomberos, bocas de incendios y ser bomberos voluntarios.
Correcto. Que allí son voluntarios. Mucha buena parte de Sudamérica son bomberos voluntarios.
Y Estados Unidos también.
Sí. Y en Chile, que ya que lo mencionas, pues hay una bomba, porque allí es un parque que se llama La Bomba. Hay una bomba que es La Bomba España, que está orgullosa porque está formada por descendientes de españoles, ¿no? Uh-huh. Y hemos estado muchas veces en contacto con ellos, bueno, nos llevamos muy bien, hemos, ha habido donaciones y son voluntarios, pero para mí son como si fueran profesionales, uh-huh, tienen un cuidado de su, bueno, son espectaculares.
Juan, es verdad que también los edificios ahora tienen unas normas de protección contra incendios que a lo mejor también evita esa facilidad que había antes con los incendios, ¿no? Los materiales con los que se hacen.
Correcto.
No, bueno, ya no hay casas de madera, por lo general.
Por ejemplo, no, mientras que la Guerra Civil, el 90% o algo más era todos entramados de madera.
Eso,
todo,
por eso queda arrasada hasta los cimientos gran parte de la ciudad de bueno, del pueblo de Guernica. O sea, no porque las bombas alemanas e italianas, que eso ya hemos hablado en alguna ocasión, sí, la dejasen como Dresde. No, porque los incendios, claro, como eran casi todas construcciones de madera, pues ardía muy fácilmente si no se cortaba el fuego. Tuvieron que enviar bomberos desde Bilbao para llegar a una línea de frente y por unas carreteras, pues de, no voy a decir de montaña, pero sí de monte, y claro, cuando llegaron, pues vieron que eso estaba ardiendo, no se metieron, y de ahí viene la gran destrucción que se ve en las fotografías.
Y, Juan, también te quería hacer una pregunta muy rápido, aunque habéis apuntado algo en la distribución, que estos son, aquí en España son estatales. Recuerdo hace unos años hubo un incendio pavoroso en Guadalajara, donde murieron, creo que eran diez. Siete o diez, ¿no?
Siete, sí.
Compañeros, ¿no?
Forestales.
Forestales.
Sí.
Pero claro, la desorganización trataba de que Madrid es una comunidad, Castilla-La Mancha era otra, y parece ser que Castilla-La Mancha no pidió ayuda a Madrid por el hecho de que esto lo hacemos nosotros solos.
Sí.
Claro, eso no ayuda, ¿no?
No ayuda. Normalmente, entre los bomberos nos llevamos muy bien,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea,
sí, eso entre
la gente que se juega la vida normalmente.
Sí, hay una relación estupenda y lo entendemos. No, el problema es cuando se meten algunas componentes digamos, correcto,
claro.
O sea, eso ya es,
es diferente para ver,
sí, y igual que se ha mejorado mucho en todos los fuegos urbanos, eso, en los fuegos forestales, pues no es así, porque está el campo abandonado, ya no se hace la limpia que se hacía antes, y evidentemente ahora ya toda la extinción es a base de, generalmente, de aviones.
Sí.
Entonces, lo que hacen los medios terrestres es ir, digamos, que cerrando ya las heridas, sí, los pequeños chisperos, etcétera, etcétera. Pero ahora sin aviones parece que no eres nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí eso es caro, pero es la realidad que tenemos.
¿Te acuerdas, Javier, que la semana pasada emitimos un programa con nuestro amigo José Luis Barceló sobre el cambio climático?
El cambio climático.
Y esto que nos ha contado Juan es muy interesante. O sea, gran parte de los incendios y sobre todo lo voraces que son, como los que se han vivido en California hace unos meses, se debe no al calentamiento global, no al cambio climático, no a la emergencia climática, sino a que no se limpian los montes.
No.
Entonces, hay ahí una cantidad de combustible seco que cuando cae una chispa, un rayo, pues eso prende pues como la yesca. Y luego, efectivamente, no hay manera de apagarlo. Casi se tienen que extinguir solos.
Sí, que ahí nos metemos el dinero en el libro. Y sobre todo, cómo comienzas este libro, ¿por qué se te ocurre el y así lo das pie a presentar, sí, a otro buen amigo que está hoy en el estudio de Radio Ya?
Pues esto nace porque después de estar en el operativo estoy en, me mandan a, como responsable del Museo de Bomberos y del Archivo Histórico, me mandan dar una charla, no sabía qué hablar porque yo había escrito un libro hace en el 2002, Memoria del Bombero, y veo que había una especie de lápida en un libro que habían escrito unos compañeros de nueve nombres caídos por ahí por la patria. Me extrañó muchísimo y empecé a darle vueltas. Digo, a mí nadie me ha hablado, yo he hablado mucho en bomberos, conocí a muchísima gente y nunca había habido, nadie me había hablado sobre qué había pasado en la guerra civil. Mi mujer, que es más diestra que yo en el tema de las redes, empezó a brujulear y de pronto me encuentra una esquela de cinco nombres, de los cuales cuatro estaban en la lápida. Eran cuatro jefes. Cuando veo los cuatro jefes y veo que era jefe del Parque Primero, yo había sido jefe de Santa Engracia, el Parque Primero, me entró un cierto escalofrío. Uh-huh. Y digo, ¿cuatro jefes que mataron? No puede ser. Seguimos buscando y nuevamente mi mujer me dice, pues parece que hay algo en Aravaca. Yo vivo en Aravaca y no conocía ni la existencia de un cementerio. Me fui allí vestido de bombero, con un coche de bomberos, un coche de mando, no más, me hice ver y le dije al funcionario, mire usted, estoy haciendo una investigación, quisiera ver esos nombres que hay ahí, para allá y para acá. Me permitió entrar y fui viendo todos los que habían en las lápidas, todos los nombres. Cuando descubrí a varios de los que tenía en la lápida, me entró un escalofrío tremendo y fui haciendo fotos de todo, buscando compulsivamente si estaban todos los compañeros. Y logré que encontré cuatro. Me entró cierto remordimiento de conciencia y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Digo, voy a hacerlo de una manera legal. Y entonces me dijeron que dependía de la parte del cementerio de mártires de Aravaca de la iglesia de San José María Escrivá de Balaguer. Sí. Llamé y me dijeron, aquí quien sabe de esto es José Manuel Espeleta. Entonces
ya nos ha estropeado la sorpresa.
Me dijeron eso, me dieron el teléfono. Y le llamé, José Manuel, mira, soy oficial de bomberos, supongo que le sonaría chino cuando dice un bombero, hablando de decir, estoy haciendo esto para allí y para acá. Y bueno, volvemos a hablar un par de veces. ¿Y por qué no hablamos? Fue a verme al despacho, y en el despacho que tenía yo en Rufino Blanco, y empecé a explicarle la historia. Él supongo que alucinó, pero es que luego él empezó a mandarme documentos de los nombres que había aquí relacionados, porque él conoce el archivo. Es un súper experto.
Sería bueno que Carmen Calvo hablara con Espeleta para...
Y empezó a abrirme los ojos. Digo, joder, ¿cómo es posible? Y a partir de ahí fue el comienzo de una investigación que forma buena parte de la zona, digamos, de depuración o de muertos, que forma parte del libro, ¿no? Y esa es la historia.
José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Querido amigo, hace tiempo que no nos veíamos,
Sí, hacía tiempo, sí.
El tiempo no pasa por ti, valga la redundancia.
Ni por vosotros tampoco, ni por esta emisora.
José Manuel, hay que recordar que es un experto en las chicas de Madrid, que hemos hecho varios programas, Mártires de Paracuellos. Yo le decía lo de Carmen Calvo, porque Carmen Calvo la pretensión que tiene es no incluir, lógicamente, su ideario no le permite incluir las matanzas que sus antecesores ideológicos cometieron, con lo cual, fuera de la memoria histórica, se quedan las chicas de Madrid, eso tendríamos que volver a hablar, y por supuesto la matanza de Paracuellos,
Es que la versión oficial va a ser que José Calvo Sotelo murió en accidente de tráfico cuando se había ido a tomar unas copas en el coche de la guardia de asalto con unos pistoleros de Indalecio Prieto.
O le quitó la pistola a uno y se preguntó tiró porque no deseaba seguir viviendo.
Exactamente.
Esa va a ser la versión oficial. Bueno. ¿Cómo llegamos a cuando a ti te llaman? Tú conoces bien la historia de ese cementerio de mártires de Aravaca.
Sí.
Sí. Y ahí estaban enterrados estos cuatro jefes del Parque Primero de Bomberos.
Bueno, o sea, tú no tenías ni idea de que había habido esto, que estaba este grupo de bomberos allí.
Vamos a ver, yo cuando trabajé todo el tema del cementerio de los que murieron en el cementerio de Aravaca, de los mártires de Aravaca, hace ya como 14 o 15 años o más, bueno, pues yo llegué a unas 400 y pico personas largas, totalmente identificadas, que por lo menos reposan allí. Claro, lo que yo no tengo en la cabeza es la profesión de cada persona. Cuando Juan me llama y nos ponemos en contacto, yo empiezo a buscar en mi base de datos le saco los documentos y saco los documentos de esos bomberos. Entonces le llamo y digo, aquí tengo esto, más otros documentos, otra documentación, todo de archivo, y me quedo con él, se la doy, y es cuando él empieza a la investigación. Le di unas pautas de qué archivos tenía que mirar y tal, pero vamos, en ese momento no. ¿Qué ocurre? Que en el cementerio de Aravaca es verdad que a ambos lados del altar antiguo hay unas lápidas de granito en el suelo donde están grabados nombres de personas que allí mataron, pero son unas losas que están incompletas porque hay aproximadamente unos 200 y pico, si no recuerdo mal, falta 145, es que no, por ahí anda el número. Claro, falta gente. Yo me acuerdo que cuando hace pues ya 18 años o 20, camino de eso, hablé con el anterior presidente, con el antiguo presidente y del cementerio y todo esto, y me dio la información, me dio documentos y tal, y yo cotejé y crucé los nombres y todo eso, le dije, aquí falta gente. Y entonces fue cuando se puso, ahora ya 15 años o más, otras dos o tres placas a continuación de granito con más nombres, porque los nombres van por orden alfabético, pero claro, esas tres no. Y ahí es donde tú encontraste los nombres de dos o tres bomberos, sí, que fueron esas losas añadidas posteriormente. Pero falta gente.
Falta gente.
Sí. Muy bien. Bueno, pues centrémonos, sí, en el motivo del libro de Juan. Bueno, pues año 36. Tú nos has dicho que el cuerpo de bomberos de entonces en Madrid era muy bueno. Estaba dividido en cuatro parques y tenía una plantilla de unos 400.
Correcto.
Estaba también militarizado. Esto también es importante para lo que vamos a ver ahora. Y como pasó en todas las instituciones, todas las asociaciones, toda la sociedad española del año 36, los bomberos también se dividen, también hay politizados, gente que quiere hacer la revolución, gente que quiere hacer la contrarrevolución y gente que pasaba por ahí. Se produce el alzamiento en Melilla y llega la noticia a Madrid. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la situación social del cuerpo de bomberos?
La situación es que había un comité de incendios. Ten en cuenta que el cuerpo de bomberos, la estructura moderna es del principio de siglo XX y se fija mucho en las estructuras militares. Entonces los jefes pues aplican todos los expedientes, se saludaban marcialmente, era una referencia.
Pero no eran militares.
No. Eran, o sea, teóricamente eran funcionarios del ayuntamiento, civiles, pero con una fuerte componente disciplinario.
O sea, no era como los oficiales de la antigua Policía Armada que venían del ejército.
No. Eran todos
civiles, lo que pasa es que con hábitos y costumbres, sí, militares.
Correcto. Está. Y estaban al mando de un arquitecto primero, un arquitecto segundo y cuatro aparejadores. Los jefes eran civiles porque así funcionaba el servicio. Cuando ocurre el día 19 ya, el alcalde...
19 de julio.
De julio, lo que dice es que, bueno, vamos a hacer aquí un filtrado para evitar... Tenían miedo a que el golpe triunfase aquí en Madrid, ¿no?
El alcalde, perdona, era Pedro Rico, socialista, Rico, del que nadie se suele acordar, salvo sus camaradas, pero que es un personaje que en Madrid, con muy importante y con muchísima responsabilidad en lo que vino después, ¿verdad, José Manuel?
Sí, sí, es un personaje que habría que escribir un libro sobre su biografía y sobre todo sobre su actuación durante todo el año 36. Porque, bueno, esto... él, cuando el gobierno de Largo Caballero el 4 o el 5 de noviembre del 36 abandona Madrid en camino de Valencia, pues él, junto con más miembros del gobierno, el día posterior tomó el mismo camino, lo único que como era muy bajito, era muy gordito, etcétera, etcétera, pues lo interceptan en Tarancón las milicias de anarquistas porque iba en el maletero de un coche. Casi le salvaron la vida dos anarquistas que le conocían y le devolvieron a Madrid. Y él se refugió, creo que fue en la Embajada de México.
Vaya, o sea, debe de ser una costumbre, sí, socialista, porque también Indalecio Prieto huyó de España cuando se produjo el fracaso de la Revolución de octubre del 34, no sé si en el maletero de un coche, pero se escapó a París. O sea, si ya que te vas al exilio, te vas a París, ¿verdad, Javier?
En París cabían todos, porque la verdad que ahí fue el Alfonso XIII hasta Carlos Sotelo, que luego su regreso le costaría la vida.
Prieto fue siempre protegido de un personaje muy interesante, que por cierto él escribió dos libros, que se llamaba Luis Quintanilla y Sassi, famoso pintor santanderino, pero que siempre fue protegido por él, y además fue él el que le escondió cuando la Revolución de Jaca.
Bueno, volvemos entonces al 19 de julio del 36.
Es que el sistema queda subvertido, en el sentido de que el comité de incendios se hace cargo del servicio. Entonces, los jefes quedan como si fuesen destituidos, apartados, simplemente para el trabajo, nada más. Y a partir de ahí, pues las órdenes las dicta el comité de incendios. Ese comité... también uno de ellos se convierte en el presidente del comité depurador del ayuntamiento. Tremendo, ¿no?
Sí, vaya nombre.
Sí. Entonces, lo que ocurre en esos días, antes que llegue, se acerque el frente, es que van apartando a una serie de compañeros, bomberos, y desaparecen, van a las cárceles, y bueno, hay nueve, son los nueve que sucesivamente, durante el verano, van desapareciendo. De los seis jefes, que fue una de las cosas que me llamó la atención, cuatro son asesinados. Quedaron solo dos: el jefe del Parque Tercero, Pingarrón, y el jefe del Parque Cuarto, Luis Crespo. Yo todavía no sé por qué se salvaron. Supongo que porque necesitaban a alguien que hiciese el trabajo de dirección, el trabajo de conocimiento, la técnica que decían ellos, ¿no? Y a partir de ahí se va sucediendo hechos que donde todos los bomberos intervienen en todo lo que va ocurriendo.
¿Pero había sindicatos dentro del cuerpo de bomberos?
Sí.
¿Son asesinados estos jefes de bomberos?
Esos jefes de bomberos son asesinados.
¿Nada más estallar?
A lo largo del verano van haciendo una selección. El primero que cae es Gregorio Martín, un bombero que era cobrador de Falange. Evidentemente, estaba muy señalado, sí, y había tenido alguna bronca con alguno de los compañeros por motivo político, y ese es a finales de julio cuando es detenido. Todos van yendo a la cárcel de Ventas o a la de San Antón, salvo dos que le dan paseo, que es el arquitecto segundo, Alfonso Martín Sánchez Vega, y otro, un conductor. La sinrazón, la tremenda la tragedia que se vive en Madrid en esos meses, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí se sigue trabajando en todos los siniestros que requieren los madrileños. Quiero decir que hay que fuego de hollín, fuego de infiernillos, porque eran los fuegos que había en aquel entonces, se iban solucionando. O sea, la normalidad continuaba, pero de una manera subterránea se estaba produciendo pues un drama. Y sobre todo, que lo cuento también muy bien en el libro, el silencio necesario para que no fuese sospechoso de nada, ¿no? O sea, por cualquier historia, porque fuese religioso, porque tuviese, pues podías tener problemas, ¿no? Entonces, Bomberos no fue ajeno a cualquier otro gremio y lo sufrió de una manera tan tan virulenta, ¿no?
Te preguntaba por la presencia sindical en el cuerpo de bomberos. Supongo que habría gente de UGT.
Mayoría de UGT y minoría de CNT, que curiosamente CNT fueron, digamos, los que actuaban un poco de freno, ¿no? De freno, actuaban, o sea, no se llevaban muy bien, sobre todo porque el sector de UGT de bomberos empezó a acercarse al PC, y entonces los comunistas y los anarquistas se llevaban como el perro y el gato.
Literalmente, ¿no? A matar,
exactamente. Entonces, da la casualidad que estos dos jefes que sobrevivieron, en el expediente que miré en la hemeroteca del ayuntamiento, se hicieron de CNT, de la Agrupación de Artes Gráficas. Eran aparejadores, ¿no? Y entonces eso era una especie como de un
salvoconducto,
¿no? Para decir, cuidado, que yo también tengo aquí a los que me defienden, ¿no?
Bueno, eso pasó mucho durante la guerra, ¿verdad, José Manuel? Gente, vamos a decir, de orden, que para salvar el cuello conseguían la protección de la CNT mediante, pues adquiriendo un carné del sindicato o vinculándose a los anarquistas de alguna manera, porque pasó también en Vizcaya, pasó también en Valencia, en Alicante.
Sí, eso ocurrió a lo largo de toda la guerra. Lo que hay que hacer es una aclaración que es muy importante porque es la que yo creo que aclara muchas cosas. Es decir, no es lo mismo la gente que se metía en un partido político o en un sindicato como era la CNT o UGT antes del año 1931 que durante la República. Con lo cual, no es lo mismo esos carnés y esas personas que, digamos, tenían cierto pedigrí, por no decir todo el pedigrí, todo el poderío, para luego poder demostrar a partir del 18 de julio que ellos sí eran de pura cepa, a las personas que a partir del 18 de julio, por múltiples razones, se vieron obligadas a introducirse, a afiliarse a partidos políticos y sobre todo a la CNT y la UGT. Ahí entra, por ejemplo, durante el 37, lo que es el Socorro Blanco, el Socorro Azul, el tema de la iglesia clandestina en Madrid, que muchos sacerdotes y religiosos pudieron circular libremente por Madrid con esos carnés. Es decir, tenían el salvoconducto.
Bueno, en Vizcaya pasó también que se forman las milicias, se forma el gobierno vasco de manera absolutamente inconstitucional, por otro lado, y entonces la gente de orden, claro, necesita un carné para sobrevivir. Y muchos hombres que estaban en edad militar acaban ingresando en los batallones del PNV porque eran los únicos que no te pedían una afiliación previa pues a la UGT, a la CNT. Por eso, cuando algún historiador de estos académicos te habla de la importancia del PNV en la sociedad vasca a partir de los datos del número de gudaris, hay que tener en cuenta esto. Dice, no, claro, es que había tantos gudaris porque era la manera de salvar el pellejo.
Sí, sí, es curioso en este tema ver cuánta gente se afilia al PNV, con carnet del PNV, a partir de octubre, primeros de octubre del 36. Porque claro, es cuando ya el PNV, digamos, ha basculado y se ha metido dentro del gobierno republicano. Es decir, obtiene el estatuto y entonces a partir de ese momento hay cantidad de gente que después de esas fechas, durante el 36 y todo el 37, se va a ir afiliando para tener ese salvoconducto.
Bueno, Juan, sigamos, porque si no se nos come la charla, se nos come el programa, y es que no hemos llegado, podemos decir, al gran acto de la matanza que inicia las matanzas, sobre todo ante el extranjero en Madrid, que es la matanza de la cárcel Modelo a finales de agosto del 36. Sucede con uno de los parques, no me acuerdo cuál
el
era.
Parque Cuarto,
el Parque Cuarto, Amplo, al lado.
Sí.
¿Cómo intervienen los bomberos?
Bueno, pues ahí es un fuego que no tiene mucha entidad, pero que estaba en las Lenieras de la Tahona, viene reflejado, curiosamente, porque todo esto está extraído de unos libros de tapas duras, grandísimos, que están en un parque de bomberos, en un sótano, y que han dormido 80 años. He tenido el honor, el placer de irlo hojeando y entonces ver ahí la hora, por la tarde, lo pongo en el libro, y el día en el cual es activado bomba, tanque del Parque Cuarto. A ser un fuego con tanta resonancia, acuden los jefes, el director, los que quedaban, ¿no?, para ver la historia. Hacen la extinción del fuego y se retira. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que aparecen algunos bomberos, uno de los bomberos con una pistola, y venga otro que aparece por allí. O sea que, digamos que no había unos cordones como ahora, ahí donde no se permite entrar a nadie, sino que era un poco
más
caótica la historia, ¿no? Y luego, cuando ha terminado el fuego, nosotros nos retiramos y ocurre pues que entran las milicias y pues asesinan pues a 32, me parece. Entre ellos gente como Melquiades, que era un hombre
de Álvarez. Aquí le dedicamos un programa.
No era ni de derecha ni de izquierda, era un hombre republicano, centrado y
masón.
Y ya está. Entonces, bueno, pues cómo no, había ahí dos bomberos que aparecen por ahí y que luego, en el consejo de guerra que se le hace al final de la guerra, pues eso le costaría caro.
Muy bien. Porque no hay bomberos que participaron o que estaban
en el paisano. Luego dicen que fueron allí a ayudar a los compañeros a recoger el mangaje. Mangaje le decimos a la manguera, ¿no? Sí, nosotros, sí. ¿No? A recoger y tal, igual. Pero claro, eso no se lo traga. Y le decía, ¿y la pistola? Pues la pistola es que la había cogido del cuartel de la montaña, pero no era mía, la llevaba como protección. Bueno, las historias, que al final, cuando ves uno todo lo sumarísimo, todo lo que es las testificaciones, pues te das cuenta un poquito que todo el mundo hizo barbaridades y todo el mundo se cubría como podía.
Oye, ¿y cómo fueron los bombardeos en Madrid? ¿Qué
terribles,
cómo afectaron?
Terribles, terribles. En la madrugada del 7 aparecen la Legión Cóndor y los Saboya, los Fokker y la Saboya, los Saboya italianos, y empiezan a...
Perdón, ¿el 7
de noviembre, cuando empieza la batalla, cuando ya están las tropas de Varela, están luchando en la ciudad universitaria, porque entran justo el día 13, hace hoy 34 años, cruzan el Manzanares el día 13 o 15, Asensio, el coronel Asensio. La historia es que empiezan a bombardear, y los bomberos, que es quizás el capítulo donde yo más me identifico, ¿no? Imaginaros vosotros un bombero acostumbrado a salir 6, 7, 8 veces al día, como mucho, ¿no? Para atender lo que un fuego de entramado, un fuego de infiernillo, una mula que se ha caído en un... De pronto salen con unos coches descapotables mientras están cayendo las bombas. Eso es emocionante, es tremendo. Y donde todo el mundo corre a los refugios, los bomberos dan la cara y están por las calles de Madrid, que están repletas de parapetos, porque pensaban que iban a entrar el ejército sublevado por la zona de Argüelles, y ellos a pecho descubierto, apagando fuego primero, apeando lo que se podía, hasta que ya la magnitud de los daños, pues ya lo único, le reducían a que fuesen a rescatar personas, de los escombros. Y además, fijaros que lo emocionante del libro es que el telefonista, con su bata azul, iba reflejando lo que era fuego de obús a fuego de bombardeo de aviación. Entonces tengo reflejado todas las 1000 actuaciones que hicieron los bomberos por motivos bélicos, y que, bueno, se centró fundamentalmente en Argüelles, que quedó destrozado, en el barrio de Centro, Hospital, y en Las Letras. En Las Letras se hicieron también en la zona detrás de Gran Vía, sí. Pues ahí ardió todo, ardía. ¿Y qué, por qué? Porque tiraron bombas incendiarias de 1 kilo, más o menos. Eso lo he leído de un libro, un manual de un militar. Los militares que hablan ahí no mienten, no manipulan, o sea, tienen total credibilidad, para mí, por lo menos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las casas eran de madera. Todo lo que era el entramado de las armaduras, de los tejados, prendían ahí, y es un fuego difícil de apagar, ¿no? Entonces las pasaron muy mal. Y hubo uno de los días que hicieron 100 intervenciones, el día 17 de noviembre. O sea, esas 2 semanas, desde el día 7 de noviembre hasta el 23, donde Franco ya desiste de entrar frontalmente, pues fueron tremendos, ¿no? Fueron tremendos, un agobio, una agonía, se perdieron vidas, murieron cerca de 9 bomberos. Y se perdieron muchos vehículos por la metralla, ¿no? Y entonces vienen reflejados en los libros comunicaciones, porque siempre que se iba se comunicaba a la central, que oye, he acabado el siniestro, ¿dónde me mandáis? ¿Dónde voy? Etcétera, etcétera. Hay una comunicación de un capataz diciendo: no podemos salir por Gastambide, nos están ametrallando. Eso es alucinante, sí. Ese documento para mí tiene un valor como bombero, ¿no? De oro, ¿no? Porque los bomberos, a pesar de todo, a pesar de los miedos y de que había, etcétera, etcétera, estuvieron a la altura de las circunstancias, estuvieron a la altura de lo que esperaba el pueblo de Madrid, fuese del signo político que fuese.
José Manuel, quería apuntar algo.
Sí, lo único que quería decir era que cuando Juan ha mencionado la Legión Cóndor, los bombarderos, que eran los Junker 52 y varias versiones, son los aviones que manda Hitler como a Franco al principio de la guerra, y que participan en el paso del estrecho de las tropas
de África.
Exactamente, Sevilla, sí. Son esos aviones, porque la Legión Cóndor como tal llega a España a primeros de noviembre del 36, y hasta, digamos, mediados de ese mismo mes no empieza a ser operativa, y son aviones con gente y material alemán. Uh-huh. Es la aclaración.
Sí. Oye, también fueron desplazados a Toledo para participar en la voladura de Alcázar, ¿no?
Eso, Javier, fue esperpéntico, porque claro, estábamos en la época del miedo, y a los jefes, es una anécdota que me contaron, que Luis Crespo, que era un hombre tranquilo, el jefe, dice: ¿A Toledo? ¿Pero a qué? Y decía, luego contaba posteriormente, dice: no me podía negar, porque si me negaba, me consideraba un desafecto y me podía buscar la ruina. Y tenía que ir allí a expensas que me iba a encontrar. Entonces, por la noche, se fueron varios vehículos a Toledo para tratar de sacar a los defensores del Alcázar. ¿Cómo? Proyectando gasolina desde nuestras cisternas, donde tenía que haber agua. Entonces, los jefes le decían a uno de los que para mí era uno de los... al que trataba de incitarlo, venga, que sois unos cobardes, a los bomberos, subido en tejados, que sois unos cobardes. Y los bomberos, razonables, dicen, pero ¿cómo vamos a echar gasolina si no es antideflagrante todos los materiales que estamos trabajando? Cualquier chispa nos busca la ruina. Y entonces fueron tres veces, están datadas en el libro, ponen misión de guerra, no dicen exactamente en qué consistió la acción, pero efectivamente luego, y ahí aporto dos fotos en las cuales se ven unas atarjeas, una especie de canaleta donde iban para las pérdidas de gasolina para quedarse. Eso lo refleja Mikhail Koltsov, que era un enviado de los rusos aquí, era un técnico, pero que luego, curiosamente, lo fusiló Stalin en el 37.
Bueno, es
que
Stalin fusiló a todos.
Stalin fusiló prácticamente a todos los que vinieron a España.
Sí, pues les juzgó la derrota.
Y este hombre que hizo un libro, pues refleja en sus renglones cómo ardía Madrid y la idea peregrina de haber ido a Toledo y que hubo una explosión y que quemó a varios, pero no bomberos, milicianos. Entonces, se volvió el día 26, fue la última intentona que hubo.
De septiembre,
justo cuando al día siguiente Varela entra y libera el Alcázar de Toledo. Y volvieron de noche porque ya los cazas de la Legión Cóndor, los cazas
dados por los alemanes.
Exactamente. Pues ametrallaban, lógicamente, por la noche todo, ya estaba el frente cercano, todo lo que se movía entre Toledo y Madrid. Entonces volvían de noche.
Supongo que con las luces apagadas,
por supuesto. Os voy a contar luego una anécdota de lo que hicieron durante los bombardeos los bomberos.
Bueno, pues entonces los pobres bomberos de Madrid en septiembre al Alcázar de Toledo a echar gasolina y luego en noviembre los bombardeos. La verdad es que fue un verano y un otoño movidito. Te quería preguntar, ¿dentro del cuerpo de bomberos también había comisarios políticos?
Dentro de que yo sepa, no. Pero
había un comité de
pero el comité de incendios era el que actuaba y el que ejercía el mando. Vale. Es más, ese fue el que, por ejemplo, dijo, señores, a partir de con los bombardeos, como nuestros nuestros dorados pueden llamar la atención de algún avión o de algún
reflejo,
los ordenaron y se pintaron todos los cascos de azul y de gris. Y una cosa que a mí me duele mucho es que fueron abandonando el uniforme por la precariedad que había y adoptaron el mono. Un mono que no es nada bombero, pero con el cinto, y nos quitaron las hombreras, que era el signo distintivo del bombero, el orgullo, eran nuestras hombreras metálicas. Y esas, estuvimos sin ellas hasta el final de la guerra, donde Pingarrón, que es mi héroe de aquí, de el superviviente, el oficial de bomberos, que le vamos a hacer, se me nota mucho, pues da la orden que todo el mundo con el uniforme y con las hombreras, ¿no? Y esas...
Claro, pues convirtieron en milicianos en un momento dado, porque ese mono era miliciano.
Sí, era el look de miliciano, y entonces, pues claro, pero también era por la premura, porque no había para reponer nuestros trajes profesionales también, ¿no?
Bueno, acuérdate, Javier, que hubo un momento en el que se suprimió por orden el saludo militar con la mano extendida y se hacía con el puño cerrado. Esta cosa patética de Galgo Caballero y sus comisarios políticos. Bueno, Juan, que nos quedan poco más de 15 minutos. Sí. Cuéntanos la anécdota de los bombardeos y también háblanos de que vienen bomberos catalanes.
Eso es. Bueno.
Pero no te emociones, que tenemos 15 minutos queremos llegar también al final de la guerra y a la depuración posterior.
Cuando se llega el momento este de la anécdota, que lo iba a contar, que es que los cascos se pintan y que al estar los parques de bomberos en el frente, en la cornisa del Manzanares, se cierran el parque de Cuarto de Moncloa, que estaba muy castigado, era por donde iban los milicianos a las trincheras de la universitaria, y estaba muy castigado por la artillería.
Sí.
Entonces se van al Recoletos y al Paseo del Prado, o sea, dos edificios digamos, con el famoso, no sé si lo sabéis, con esa entrada de vehículo, de carruaje, sí, sí, y con un patio interior, se convierten en el parque tercero y en el parque cuarto. Desde ahí se salía a trabajar. ¿Por qué? Porque cayó una bomba en el parque tercero y hizo varios heridos entre los bomberos y dijeron, no podemos estar, porque fijaros, imaginaros lo que era Madrid, ¿no? Uh-huh. No existía todo lo que es ahora, y lo que era la cornisa del Manzanares estaba a tiro de los, claro, de los nacionales. O sea, eso es así, ¿no? Y bueno, y en cuanto a los catalanes, bueno, pues había una sensación de solidaridad con los compañeros madrileños, y entonces deciden unos de los pueblos de alrededor de Barcelona, porque los de Barcelona estaban sometidos también a bombardeo y estaban, sí, trabajando lo suyo, y entonces organizan 30, una comisión de 30 bomberos que se vienen aquí a Madrid para ayudar a los compañeros madrileños. Se les forma porque el equipamiento era diferente, y entonces había una suerte de solidaridad española, cosa que no sé, sí, ahora si será. Sí. Y bueno, pues emocionante, porque vienen aquí a echar una mano y a decirle, madrileños, iros allí a Barcelona, que estamos un poco a resguardo de lo que es el frente, a descansar y a disfrutar. Bueno, los madrileños no se fueron ninguno. Se fue a Barcelona porque su sitio era este, etcétera, etcétera. Y los catalanes estuvieron aquí un par de meses echando una mano y saliendo con los mano a mano con los compañeros.
Oye, y hablabas, dedicas al jefe Pingarón, y me he quedado con la duda, ¿por qué le destacas tanto al jefe Pingarón?
Pues porque para mí era mi héroe, porque primero, por esa aparejador arquitecto técnico como yo, eso se me nota mucho el corporativismo. Segundo, porque hice la primera guardia con su hijo.
No me digas,
mi primera, sí, guardia en el 85 lo hice con su hijo. La desgracia es no haber podido hablar con él de todas estas cosas que yo no las desconocía.
Porque él estuvo en la guerra civil.
El padre sí. El padre estuvo en la guerra civil, pero se salvó, fue el jefe que quedó, y cuando no había jefes, le nombraron jefe director interino del servicio, y tuvo que lidiar la mitad a finales del 37, el 38 y luego la entrada en Madrid de los nacionales, con todos los siniestros, con todos los jefes republicanos, y luego a ver cómo le entendían los vencedores, porque, claro, al fin y al cabo había estado dando su trabajo, ¿no? Por supuesto, le depuraron a todos lo depuraron, lo que pasa que, bueno, se archivó enseguida cuando vieron que este era un hombre que había estado dando la cara, que había estado trabajando por los madrileños.
Y no sufrió ningún tipo de...
Y se hizo, aunque le pusieron un jefe por encima, era el hombre, el ratón colorado, que se sabía todo, el hombre que había estado en las trincheras, que sabía de siniestro, respetar, que le gustaba la disciplina y el orden, ¿no? Que a mí un bombero me lo ha dicho, dice, jefe, ¿cómo se nota que usted es jefe? Sí. Porque no hace más que incidir en la disciplina y el orden. Y digo, es que es fundamental. Y fue el que repuso un poco la disciplina cuando se iba terminando la guerra, diciendo, señores, hay que estar preparados, hay que estar a la altura de las circunstancias. Por eso es mi héroe.
Bueno, nos quedan poco más de 10 minutos, Juan. A todo correr te pregunto, has mencionado que hubo un parque de bomberos desplazado a Recoletos. ¿Intervienen los bomberos durante los días del golpe de Casado y Besteiro, cuando hay lucha callejera en Madrid, en ese tramo de Gregorio, sí, Marañón, Alcalá, el Ministerio de Hacienda, entre los comunistas, los anarquistas?
Se mantienen al margen, salvo los que son comunistas, que evidentemente se van con los comunistas, entre ellos el que había sido el presidente del comité depurador, que al cual le he perdido la pista, y yo he hablado con José Manuel para ver si ahora lo vuelvo a retomar y le sigo, ¿no? Le detienen, evidentemente, ¿no? Le detienen, queda detenido, pero por esas historias que ocurren, esa anarquía, ese caos en la entrada, en la salida, le liberan y le pierdo la pista. Pero ellos no intervienen en lo que es en la lucha armada que se da en el este de Madrid, sino que los bomberos se mantienen al margen, saben que la guerra está perdida, saben que los silencios se han convertido en otro tipo de silencio, saben que todo el pasado va a pesar mucho ahora en la depuración que van a hacer los vencedores, primero el ayuntamiento y después en la causa general, y entonces pues ahí se cambia la situación absolutamente.
Juan, entre los nacionales y cuando entran los nacionales, Pingarón y los bomberos supervivientes, como nos has dicho, se enfrentan a una depuración, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa depuración y cuántas bajas tuvieron los bomberos durante la guerra, los bomberos de Madrid?
La depuración que hacen los vencedores, primero se convierte el ayuntamiento que estaba en Burgos, que Alcocer. Todos tienen que firmar, todos, absolutamente todos, un documento dando cuenta de sus actividades durante la antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, y pero todos, hasta Monasterio, que era el jefe veterano, nada sospechoso, o sea, que todos. Y entonces, pues ese comité de depuración del ayuntamiento va dando entrada, va abriendo la puerta a los bomberos que van a continuar en el servicio, ¿no?
¿Hay caídos, vale, o les piden que...?
Sí, bueno, se abren expedientes, se abre un expediente disciplinario o un sumarísimo a todos los que tienen delito o que creen que tienen algún delito susceptible de ser juzgado, y son fusilados dos bomberos. Uh-huh. Son depurados y dejados fuera del servicio.
¿Y estos dos bomberos porque habían participado en crímenes?
Bueno, porque uno era el de la pistola, el de la cárcel modelo.
Claro, que estaba involucrado.
Y porque encima cometió la terrible torpeza de ir diciendo en el 38 que tenía una segunda lista. Eso, segunda lista, significaba que había habido una primera.
Claro.
Claro. Claro. Es que
no fue fusilado por ser un angelito,
luces,
¿no?
Si pocas luces.
Es que entonces, no había sido un angelito, había participado.
Todo se fue sumando, y entonces, pues en julio fue fusilado. Y luego otro que estuvo en el ejército, que estuvo en el CRIM, que fue comisario político en el ejército, no en bomberos.
Sí, sí, en el ejército.
Y también es fusilado. Y luego, pues hay cerca de 40 y tantos, de una lista de 70, 40 y tantos no vuelven a servicio, tanto por ser sindicalistas como por ser del Partido Socialista. Se juzgaba con más rigurosidad el haber sido del Partido Comunista. Uh-huh. En fin, lo que al final, entre los muertos, entre los que bomberos que se van al ejército, hay 20 que se incorporan al ejército, al EPR, el Ejército Popular Republicano, ¿no? Uh-huh. Entonces,
de los 400 bomberos, 20 se van
a poder. Entonces, entre heridos, muertos, asesinados, fusilados, etcétera, etcétera, comienza el 39 con 200 bomberos y con un parque destruido y con cerca del 30% menos de todo lo que es el parque automovilístico. O sea, un desastre absoluto reflejado en un servicio, pues reflejo de lo que fue Madrid y de lo que fue la Guerra Civil.
Fíjate, he visto muchas fotos tuyas que luego, incluso con Carlos Arias Navarro, ya empieza una remodelación de todo el parque de bomberos, se modifica todo el servicio y se moderniza, ¿no? Hasta conseguir lo que ha sido, lo que soy, ¿no?
Sí, es que hay el epílogo. Para mí es quizás lo más bonito que he escrito, ¿no? Y es que de las ruinas emerge un servicio nuevo, donde nadie quiere hablar de nada, porque el dolor era tan grande entre hermanos, entre familias, que lo único que quieren era tener trabajo y poder levantar el servicio, con una precariedad absoluta. Fijaros que no vuelve a haber un parque y cuarto hasta el año 25 años más tarde, hasta el 60 y tantos. O sea, tardamos 20 y tantos años atendiendo, que en el cual se fue atendiendo a los madrileños en todo lo que nos requería, ¿no? Pero con unos medios muy, 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 pues yo que te digo, pues muy sencillos, muy precarios, y con trabajando muchísimo. Se impuso la jornada de 24 por 24. Entonces eran guardia, libre, guardia. Los hijos casi no veían a los bomberos, pero en esa precariedad surgió una armonía entre los bomberos, la familia, que todo el mundo, eso sí que me lo han contado, ¿no? Que daba gusto estar en los parques, porque reinaba, pues, oye, no había ni miedo ni nada, solamente se pensaba en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue muy hermoso, eso fue, y fue sentar los cimientos del servicio que yo conocí en el 84, ¿no? Entonces, fuera de cualquier componente política, ideológica, ¿no? Yo me centro en lo profesional, ¿no? Porque eran equipos compenetrados, que lo daban todo, que presumían de resolver un siniestro con los pocos medios que tenían. O sea, eso, joder, para mí es muy emocionante, ¿no? Como, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta cuando esas cosas. Y es el epílogo, levantar el vuelo.
Oye, impresionante lo que nos ha contado aquí Juan.
La verdad es que es un cuerpo al que yo, perdóname, he tenido muchísima admiración. Yo os contaba fuera del micrófono como una mujer que nos cuidaba, la que tengo un cariño inmenso, maravilla. Su marido murió siendo bombero de Madrid en el 36. Y esta mujer tenía por costumbre llevarnos todas las tardes, a mi hermana y a mí, a jugar al cementerio a la tumba de su marido.
Tremendo.
Sí, sí. Entonces, pues tengo un especial cariño a los bomberos de Madrid.
Bueno, José Manuel, ¿qué te parece el libro de nuestro invitado?
Pues el libro me parece solamente interesante, sino fundamental. Y además, es un libro que, aparte de estar muy bien escrito, cuenta muy bien cómo era el ambiente social, el ambiente político, el ambiente no religioso, pero se trasluce en algunos momentos, cómo era el cuerpo de bomberos a la hora de hacer sus servicios, de ayudar a la gente, con sus sombras y sus luces, porque ahí están los dos bandos, ¿no?, y las dos zonas. En definitiva, como yo le he dicho antes de esta entrevista, es un libro fundamental por una razón sencilla, y es porque al menos del cuerpo de bomberos queda ya escrito lo que pasó y cómo fue todo aquello durante toda la Guerra Civil.
Bueno, a mí me gusta este libro, yo lo recomiendo porque es un ejemplo de las pruebas que hay en los archivos, esos archivos a los que no van ni los historiadores egresados de las universidades ni los activistas de la memoria histórica. Y es una prueba de que los documentos valen mucho más que la memoria histórica y no digamos la memoria democrática. Yo no sé cuál va a ser el destino de este Museo de Bomberos, si va a ser depurado cuando Carmen Calvo pues se convierte en comisaria política general del reino de las repúblicas confederadas de España, o si va a ser purgado el archivo. Pero queda este libro estupendo, este libro que Juan, pues, vete a jugar al golf, sigue jugando al golf con tu señora. Y
bueno, yo veo a Juan que está muy en forma, yo no sé, Juan, te veo muy en forma. ¿A qué edad os jubiláis los bomberos?
A los 65. Yo, los oficiales, a los 65.
Bueno, pero te pasan oficinas antes, claro.
A los 60, pero estuve salimos fuego hasta los 60, más o menos.
Bueno,
se supone que está menos expuesto y que es tu conocimiento o tu lectura del siniestro lo que vale, más que tu actitud física.
Es que más vale el bombero por viejo que por bombero.
Cuando las sirenas no eran las nuestras, de Juan Miguel Redondo Toral, de libros.com.
¿Cómo se puede comprar el libro?
El libro se puede comprar fundamentalmente, esta es una editorial de gente joven, entrando en la página de libros.com. Libros.com, cuando las sirenas no son nuestros, te lo envían en un día, dos días, etcétera, etcétera.
¿Me estás firmando ya mismo este?
Por supuesto.
¿Eh? Por supuesto. Que para menos duda.
Y hay tres librerías, pero preferimos que sean online porque, bueno...
Deja más a la editorial.
Correcto. Estos chavales están empezando, son gente que han confiado en mí, les estoy muy agradecido.
Pues habrá que echarle una mano.
Y además hay una anécdota cuando le dije yo, oye, cuando me postulé, digo, mira, yo no soy escritor, ¿vale? No soy historiador, solamente soy un oficial de bomberos. Y los chavales jóvenes, ventañeros, me dijeron, eso es lo que queremos.
Juan, muy rápidamente, lo más vaporoso que tú has visto, que te has encontrado.
Lo más...
pavoroso que...
Lo más pavoroso, el peor recuerdo personal, en almacenes Arias, porque perdí dos compañeros, perdimos 10, pero 12 de mi tanda. Y emocionalmente, el 11M, yo sufrí mucho, mucho, mucho. Y con el tema de ETA, pues también he visto muchísimos
barbaridades, cuerpos destrozados.
He visto a Irene Villa en el suelo, porque no daba un euro por ello, una peseta, entonces, ¿no? Y después resurgió, y fíjate, la excelente persona que es, ¿no? O sea, he visto mucha tragedia, pero hay que desfocalizar y pensar en el futuro.
Pero hay que tener un... Yo creo que eso nunca se acostumbra a alguien, ¿no? Esa
no,
barbaridad.
El tema de los niños es una cosa, lo llevo muy mal, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo las tragedias que se pueden, que son por nada, que se pueden evitar, ¿no? Eso es lo que...
Yo en la casa, cuando era pequeño, siempre había un recuerdo de los bomberos, pero te voy a contar por qué. Porque mi madre se fue a la compra y no se dio cuenta y nos dejó a mis dos hermanas. Nos llevábamos un año en la cuna. Y tuvieron que venir los bomberos a tirar la puerta abajo y a rescatarnos.
Ahí estamos siempre.
Así que siempre quedaba un agujero en la puerta. José Manuel Espeleta, quiero sacarte el compromiso público de que vas a venir aquí a hablar de Carmen Calvo y a volver a tocar el tema de las checas, de Paracuellos, lo que se quiere dejar fuera de la ley de memoria histórica.
Cuando queráis.
Está el compromiso adquirido.
Cuando queráis.
Juan, ha sido un placer haberte conocido y sobre todo felicitarte por este magnífico libro.
Y yo agradecido por haberme dado voz en esta radio y que le llegue a cuanto mayor número de gente, mejor.
Pedro, te iba a llamar Pedro J, que lo sepas, no te quería insultar, te iba a llamar Pedro J.
Bueno, no te lo tengo en cuenta. Oye, yo me he quedado con ganas de que Juan nos explique, si lo sabe, de dónde viene la expresión idea de bombero.
Pues las ideas de bombero vienen de cuando alguien tiene una idea un poco impensable, pero que soluciona. Dice, tienes idea de bombero. Eso es lo que valoramos nosotros, la imaginación. Es
bueno,
la idea de bombero.
No es malo, porque muchas veces te dicen, tienes idea de bombero. ¿No?
Claro. Es peyorativo. Eso mosquea un poco.
En cambio, el origen es positivo.
Sí.
No hay tiempo para más, Juan. Un placer haberte tenido.
Gracias.
Estreta, como siempre, un orgullo tenerte en estos micrófonos.
Gracias.
Pedro, tú y yo, Dios mediante, la próxima semana aquí.
Dios mediante. Hasta luego.
A todos ustedes, muchísimas gracias.